tertulia completa, tertulia con todos sus titulares. Carlos Maggi, buenos días.
¿Qué tal, mi querida? ¿Cómo estás?
Mauricio Rosenkopf, quien es el que me acaba de llamar maestra ciruela, como siempre, me ataca. A veces me enloquece, de lejos, cuando estoy de lejos.
¿Te enloquezco en qué sentido? Mire, la audiencia está parada
en
los pedales.
En el desconcierto, nada más.
En el desconcierto. No, además, yo venía con una preocupación y un poco de indignación también, porque escuchando el otro día, Juan Andrés hizo una afirmación y vos la ratificaste desde la calle. Él estaba acá, estamos en un primer piso.
A través de un vidrio doble, además.
A través de un vidrio doble, y Juan Andrés dice, no, el sol está iluminando de abajo. Entonces es verdad, dice ella desde la calle.
¿Y saqué fotos para corroborar?
Y el disparatómetro en esta tertulia lo tengo yo, no lo tiene ella. Es el sol iluminando de abajo. ¿Vos te das cuenta que es un fenómeno meteorológico?
Raro.
Solamente es una exclusiva del espectador.
Y está en fotos, no te digo. No lo sé explicar, pero que ocurría. Bien, vayamos a Carmen, que a quienes ya escucharon, porque participó conmigo de la entrevista, pero que tiene además una gratísima noticia. Apareció Schubert, Carmen.
Apareció el Schubert. Porque
Schubert, que a quien reclamaste cuando fue el viernes pasado.
Yo tenía, no sabía si sí, si no, si decirlo o no decirlo.
El perro de los nietos.
Y el perro de mis nietos, una persona que estaba escuchando la tertulia, que dice que conoce a Maggi, conoce a Rosenkopf, el señor Mastroianni, a quien le agradezco muchísimo, se propuso.
Y te lo rescató cuando en realidad...
Me lo rescató.
Había sido un hurto.
Y lo entregó. Así que muchísimas gracias, todos felices.
Y
yo
no
me
aquí.
Allá en el.
Presente, pero por teléfono está Alberto Volonté. ¿Dónde te encontramos, Alberto?
Buen día, Rosario.
¿Qué tal?
Para todos.
¿Estás haciendo turismo?
Estoy haciendo turismo, sí. Estoy aquí en Punta del Este con unos días maravillosos y una temporada espectacular.
Bien, entonces, mejor ubicado imposible para este primer tema que voy a proponerles. El turismo en Uruguay creció un 30% en lo que va de este año, según datos presentados el miércoles por el ministro Lescano, quien agregó que este rubro le dejó al país en 2010 un ingreso de 1.500 millones de dólares. Lescano agregó que, de acuerdo a los datos de la Dirección Nacional de Migraciones, en las dos primeras semanas del 2011 ingresaron al país unas 30.000 personas más que el año pasado. Además, informó que en el 2010 ingresaron al país 300.000 personas más que el año anterior, contando a los uruguayos no residentes. En total ingresaron 2.400.000 visitantes el pasado año. Lescano aclaró que en esta cifra no están contabilizados los pasajeros de cruceros, pero estimó que el número de cruceristas que ingresaron el año pasado estuvo en el entorno de las 350.000 personas. En definitiva, de lo que estamos hablando es de una industria que a esta altura se ha convertido en una de las mayores fuentes de recursos para el país. De hecho, el turismo es hoy nuestra segunda fuente de ingresos, con el equivalente al 6% del Producto Bruto. Una industria que, por otra parte, ofrece su mayor potencial y atractivo en la costa este del país, a orillas del Río de la Plata y del Océano Atlántico. Hoy, Carlos y Mauricio querían traer este tema a la tertulia para hablar de cómo hemos llegado a esta realidad que es la que hoy vivimos en materia de turismo. ¿Habrán imaginado aquellos que iniciaron la conquista del Este que un día este se convertiría en lo que hoy tenemos? ¿Qué opinas, Carlos?
Sí, la conquista del lejano Este es un buen título para esto. Y yo pienso que lo he conversado muchas veces con Mauricio, que es una conquista extraordinaria porque está hecha, ahora ha llegado a niveles de lujo, porque Punta del Este realmente es un balneario suntuario, pero fue una conquista de la clase media, ¿no? Una conquista hecha de a poco, y que me tocó a mí vivirla muy de cerca porque a mi padre le gustaba pescar y le gustaba salir conmigo, aunque yo era muy chico, así que a partir de los 10 años yo salía a pescar con él al Este. Íbamos a la Paloma, que era una excursión difícil, salíamos de casa a las 4 de la mañana, noche cerrada.
¿Por carretera o por tren?
Para tomar el tren, claro. Y llegar con tiempo, volvíamos en el día. Y otras veces nos alojábamos en un hotel fantástico que había en lo que ahora es la península del puerto, que era una isla. Muchas veces no se podía pasar caminando porque el agua la cortaba. Y era un hotel de techera, era el dueño, un hotel de chapas de zinc en el techo y en las paredes. Y se cocinaba muy bien ahí, los sargos arriba de la cocina económica. Y yo me deslumbraba muchísimo porque el puerto era un lugar maravilloso, absolutamente desierto, no había nunca un barco, estaba dedicado nada más que a la pesca, y nosotros íbamos por la escollera, pasando entre los bloques movidos de la escollera, por lugares estrechos que yo siempre pensaba que eran como un embudo que uno podía entrar y después no podía retroceder. Pero siempre pasamos todo, no más bien. Y se pescaba para el lado de afuera de la escollera, ahí donde estaban los sargos de verdad. Y yo era chico, me llevaba unas grandes impresiones. Después recorrimos prácticamente todos los balnearios, porque también fuimos a Punta del Este, que era un caserío insignificante. Soy muy viejo, así que puedo contarlo de primera mano. Era un caserío insignificante Punta del Este. Nosotros íbamos a pescar pleno invierno el pejerrey a los muelles de Punta del Este, ¿no?
Porque además, aunque hoy unido a Maldonado, en realidad estaba francamente separado por enormes dunas de Maldonado. La ciudad estaba de espaldas al
costa. Sí, y además los medios de comunicación eran muy precarios. Es decir, muchas veces nos sucedió de ir a pasar dos o tres días y que en el medio lloviera y que los puentes no dieran paso. Era muy común.
Mauricio. No, te comento eso al pasar, que por esos días en el centro de Punta del Este había un asentamiento que era el barrio La Pastora, que hoy viene a ser el barrio Kennedy. Pero hay algo que dijo el pibe que quisiera arrancar por ahí, y de esto habíamos conversado mucho. La última población de inmigrantes con tierra para afincarse, creo que es de 1905, y es la colonia de los rusos de San Javier. A partir de entonces no había cómo introducir al país colonia de inmigrantes, agricultores fundamentalmente, que el país siempre le hace falta. Y el único espacio que quedó en el territorio nacional libre de feudos, de latifundio, de productores rurales en toda esa escala, eran los pastos duros y las dunas
animales,
de las costas,
claro.
De las dunas de las costas. Quiere decir que fue hacia el único lugar donde se pudo extender el crecimiento poblacional, y eso fue una obra relativamente planificada, porque hubieron grandes visionarios que hicieron construcciones formidables, los quiero mencionar, pero sobre todo quiero mencionar a la clase media, que en loteos de terrenito que se pagaban con chauchi palito y la dificultad era trasladarse hacia ellos, fueron construyendo esa costa impresionante que hay desde el arroyo Carrasco hasta el Chuy, y fueron conquistando poco a poco, con fraccionamiento que tenían, un espacio ya donado del pique, la construcción del club social y deportivo de la zona. Y hoy tenemos 280.000 viviendas con todos los servicios, con agua, con luz, con escuela, con comisaría, que muchas veces funcionan solamente dos meses al año. Es decir, que tenemos un capital muerto que podría de alguna manera pensarse y utilizarse de alguna manera donde sea posible para el problema de vivienda, que en este año es una de las cuestiones fundamentales.
Pero también tenemos lo que originalmente fueron balnearios convertidos hoy en zonas de residencia permanente dentro del área metropolitana, porque todo lo que fue la extensión de Montevideo en la costa, claro, originalmente fueron balnearios.
Ciudades dormitorios, se convirtieron en poblaciones dormitorios.
Está la ciudad también de la costa, ¿no?
La ciudad de la costa, pero fue balneario originalmente, ¿no?
Pero que todo eso es absolutamente formidable, y es los fines de semana que iban y el vecino que ayudaba a hacer la planchada. Que eso es realmente una conquista. Pero hubo gente con visiones como Piria, por ejemplo, que es capaz de crear un pueblo, el pueblo obrero, para poder construir el hotel argentino.
El anterior, claro.
Entonces, y como además no había, no estaba El Dorado todavía, ni todas esas supermercados, ni almacencitos, no había dónde comprar, le entregaba a cada familia una vaca lechera de subsistencia, y cuando se secaba la recambiaban. Llegaba el ferrocarril, un ferrocarril de trocha angosta que venía desde las minas que el propio Piria tenía. Pero más lejos estaba Lucich, que es una cosa fantástica lo que ha hecho, porque se convirtió un parque notable, y eso es un periodo, y después Bonet que hace, que yo vivía en la casa de Bonet, comunico.
¿En qué época?
En una época muy linda. 17 metros con vista al mar, ahí lo teníamos ahí, y bueno, fue una cosa espectacular. Bonet, claro, la gente no sabe que Sauce, que Portezuelo, cada calle tenía un color distinto para evitar los problemas de los niños. Cada manzana se comunicaba con otra con puentes. Este es el constructor de Solana del Mar.
Bonet, en ese caso.
¿Bonet? Bonet, ¿vos qué nombrás?
Bonet, el que hizo la plantación de eucaliptus.
De eucalipto, no.
Bonet era el catalán fantástico de Solana.
Sí, pero tenés problemas
de dicción. Bonet, es probable. La primera vez que fui al MoMA, me encontré un sillón de esos de cuero que tiene la estructura de hierro, que hace una especie de ocho, de cual está colgado un cuero. En el MoMA era una de las obras que estaba en exposición más destacada, y era de Bonet, ¿no?
Carmen.
Yo pertenezco a una de las familias, mi familia paterna, mi abuelo tornaría con un socio Berenguer, ellos tenían tambo hacia el interior del país, en Florida, Salandí Grande y Durazno, y fueron de los inversionistas que lotearon, compraron lo que es hoy el balneario Salinas, lo que fue el balneario Salinas. Entonces formé parte un poco de ese empuje al que se refiere Maggi, que tiene
pero
que
lo
ver...
interesante es que en este caso no ha salido de Montevideo, sino del interior, que muchos de los...
Exactamente. Y ese empuje me parece muy vinculado a lo que estaba diciendo Maggi, de una clase media y de un sector de clase media, vascos, catalanes, judíos, en fin, que le daban enorme valor a la tierra y que de alguna manera ofrecieron algo que tenía que ver con el sueño o el proyecto de vida de los y las uruguayas, todas, que era tener primero la casita en donde vivía y después la casita de la playa o la casita para vacacionar. Y me parece que eso se cumplió, y la costa, sobre todo la más cercana, cumplió ese rol. La mayoría de las casas, por ejemplo, en Atlántida, que yo frecuento, en la casa de mi suegra, la construyeron con la ley Cerrato, como casa de veraneo de un matrimonio, una profesora y un
muy
quical.
Curioso lo de Atlántida, se hizo sobre la base de una generación vallista. Esa. Y cuando uno revisa los nombres, está, por ejemplo, Fabini.
Exacto.
Por ejemplo, la presencia de los vallistas de su época. Después está este otro que están que fue el fundador del Sodre.
Creo que los blancos iban a la floresta.
Sí, sí.
Mi abuelo también era blanco. De Salinas eran blancos.
No, católico fundamentalmente. Pero lo que decía Pibes, yo cuento una anécdota personal.
Tenemos a Alberto todavía esperando.
Nosotros tenemos, pero como él anuncia que le gusta escucharnos, por eso nos hacemos un alto. Pero para, cuento esto y te doy la posta, Alberto, que corre mejor que yo. Compraron a una cuadra de la costa que se iba atravesando dunas, una casilla de dolmení forrada con... Entonces yo tenía 16 años y hicimos una excursión. Mi vieja cargada de bolso porque no había dónde comprar. Y llegamos, había llovido y estaba la casilla un metro bajo agua. Al lado había un pequeño chalet. El hombre del chalet, cuando vio que llegamos y la casa estaba bajo agua, dice, bueno, acá hay que traer una topadora. Entonces se tiró hacia Atlántida, se vino con la topadora y echaron arena en los costados. Era Germán Barbato.
Alberto, es tu turno. No nos hemos olvidado de ti a pesar de la distancia.
No, pero sí es cierto, Mauricio. Disfruto muchísimo escuchando y estaban desarrollando un concepto, francamente a mí no se me ha ocurrido, que esa expansión al este, esa recuperación de los espacios que hoy son espacios turísticos, era el crecimiento de aquella clase media potente que sabía lo que era vivir, que sabía lo que era encontrar calidad de vida y que era el resultado de una serie de virtudes que hemos tenido los uruguayos, que creo que no los hemos perdido y que vamos camino a recuperarlo. Y eso me parece un punto fantástico, no se me hubiera ocurrido, Dios, francamente, cuando ayer me dieron el tema que habían elegido Carlos y Mauricio sobre la conquista del Este, no había pensado en este giro de que en realidad todo esto de lo que hoy disfrutamos fue la explosión de una clase media. Quiere decir que cuando los turistas argentinos que dicen qué lindo es el Uruguay, qué lindas las playas, etcétera, etcétera, pero siempre dicen qué calidad tiene la gente, qué buena educación. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Esos argentinos, hoy brasileros, europeos, encuentran a donde van, en este caso vienen mucho a Punta del Este, pero van a toda la costa uruguaya, condición de vida excelente y calidad humana. Así que me encantó escucharlo, no puedo agregar mucho más, salvo, como tú dijiste, Rosario, en La Floresta, mi balneario. Me llevaron de 6 meses en el verano del 40 y ahí conocí a mi esposa, a Isabel, formé mis hijos, tuve mis mejores amigos y viví los mejores años de mi vida. Y habíamos, y éramos muchos los blancos, pero debo decir que sobre todo predominaba la Unión Cívica y tengo un recuerdo a un hombre extraordinario que era don Salvador García Pinto, todo un personaje, el médico de todos, que era diputado por la lista 80, allá en la década del 50, de quien tenemos los mejores recuerdos. Así que blancos y cívicos y vallistas y izquierdistas, y de todo, Floresta era un balneario extraordinario.
Un pequeño comentario, Alberto. No sé si todavía está, pero seguramente debe de existir. Llegando al extremo de la península, había una casita muy, no era un chalet, o un chalecito muy pequeña, muy linda, que se llamaba El Cangrejito.
Era la calle.
Ese Herrera, ¿no? Ese Cangrejito era del viejo Herrera.
Eso está acá en Punta del Este, está remodelado, es una pequeña manzana, la casa está tan modificada que ha perdido un poco los aspectos exteriores, pero existe con el nombre del Cangrejito ruso, si es así, era una maravilla, ahí ya estamos en Punta del Este, y bueno, y Herrera, ¿por cómo va, viene a dar a Punta del Este? Porque era un hombre que formaba parte de la sociedad uruguaya, de la clase media uruguaya. Herrera era un profesional, hijo de profesionales, desde el punto de vista económico, era un integrante de la clase media, y que como tantos se había venido a las costas, a la conquista de este, y tenía su casa allí, El Cangrejito, en Punta del Este.
Cuentan un diálogo de cuando Cookie niño va y le dicen, esta es la casa del abuelo Herrera, y el Cookie mira eso y dice, me queda grande.
Sí, una cosa curiosa, la conquista de Atlántida empieza por Las Toscas.
Sí.
Que viene a ser la capital de Atlántida, es Las Toscas. Y todavía mantiene cierta jerarquía. Un poco es el barrio pobre de Atlántida, pero no importa.
Atlántida es un suburbio de la torre.
Defensa de locatarios.
Lo de Atlántida fue hecha por los muchachos vallistas jóvenes, cuando eran jóvenes, después fueron famosos. De estos, yo nombraba a Fabini y a Giuliani. Giuliani era un argentino que después terminó siendo un hombre de cultura. Fue el que hizo el Sodre, inventó y dirigió, claro, el Sodre cuando empezó. Pero esto de comprar los terrenos en Las Toscas, que le erraron, siguió con comprar después los terrenos en Atlántida también, ¿no?
De cualquier modo, ninguno ha mencionado, lo que yo creo que es una pauta cultural que de alguna forma tornó o cambió el interés por la costa. Si ustedes recuerdan los primeros balnearios, porque la casa de vacaciones siempre existió el concepto, pero el primero fue Santa Lucía, sobre el río, no sobre la costa. Entonces yo creo que hubo un cambio en la concepción de que el baño de mar comienza a ser considerado como terapéutico, como sano, tomar sol. Las señoras no tomaban sol, se cubrían, ahora tampoco, volvimos a aquel concepto. Pero el baño de mar pasó a ser en determinado momento una recomendación terapéutica. No sé en qué sentido eso no habrá influido, de manera de que la costa empezara a valorarse.
Bueno, eso fue la publicidad de Elena Rubinstein, que recomendó tomar sol y junto
Chanel,
con sus cremas.
Creo que fue Chanel.
Pero o Chanel, pero, hay una, cosa, Chanel. Pero hay una cosa que te quería comentar, complementando lo que decía Maggi. Hay un nombre como Lucicho, como Piria en la costa de Atlántida, que es Natalio Michelisi, que es el constructor, él tenía tierras ahí, es el que hace ese hotel con vista al mar, con aquel puente colgante que está clausurado, el Hotel Planeta, y el que hace el Águila en Villa Argentina, que forma parte del territorio
y de las leyendas
y de las leyendas que había ahí, que desde ahí se veía la llegada del Graf Spee, y que era un observatorio de los nazis y un fumadero de porro, todo eso.
Pero en definitiva todavía queda mucha costa por conquistar, así que sí, esperemos que la conquista hacia el este progrese hasta llegar al Chuy.
Mira que respetamos la frontera con Brasil.
Dije hasta llegar al Chuy.
Bueno, ahí hubo promotores capaces de hacer inversiones de capital de riesgo y anduvieron bien. Después hay un héroe que no se nombra, que es Luis Valle, que decidió hacer la interbalnearia. Exacto. Contra la opinión de todo el Uruguay, que decía, van a partir los balnearios, van a hacer un ahorro horrible, esto va a ser... Y sin interbalnearia no habría lo que hay actualmente.
Y fíjate vos que en las costas nuestras va a pescar en la zona que hemos destinado para eso, del lado de Parque del Plata, para que no perturben las toscas, el ministro del Interior. Y claro, pobre bicho, se le escapan hasta las roncaderas.